clubes deportivos que, bueno, ¿cuál es la instancia en la que estamos para tener un subsidio en la energía eléctrica?
Hablando de subsidios, ¿no? Porque tienen que reempadronarse los clubes de barrio y de pueblo, como se ha denominado este programa, para poder acceder a esos subsidios o para mantenerlos aquellos que lo tienen.
Y la pregunta es, ¿todos acceden más allá del reempadronamiento? ¿Hay otros requisitos que deban salvar? El otro tema, en Calingasta están denunciando que no pueden directamente pagar la energía eléctrica. En Iglesia ocurrió lo mismo. ¿Qué va a pasar en Caucete que la intendente dice, yo no pago hasta tanto la justicia dictamine? Mientras tanto voy ganando tiempo, diría yo. Lo tenemos en línea a Roberto Ferrero, que es el vicepresidente de EPRE aquí en San Juan. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Ferrero, ¿los clubes de barrio deben inscribirse, deben llevar adelante un procedimiento para tener subsidio a la tarifa de energía?
Hay una ley nacional, que es la ley 27098, que establece una serie de condiciones para que un club sea una institución, sea considerada club de barrio y pueblo. Cumpliendo esas condiciones, es a través de una inscripción que se hizo en su momento en un registro que llevaba adelante la Subsecretaría de Deporte de la Nación, se otorgó ese subsidio. Entre otros requisitos, ser una asociación civil sin fines de lucro, por supuesto, tener personería jurídica, antigüedad, tener entre 50 y 2.000 socios. Esto estaba apuntado a clubes pequeños, a asociaciones civiles pequeñas, ¿verdad? Y llevar adelante actividades deportivas no profesionales. No estaba orientado a clubes que, ejerzan su actividad o desarrollen su actividad en ámbito profesional. Ese subsidio está vigente, la ley nacional está vigente, la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Energético de la Nación, la Secretaría de Energía, ha emitido una disposición hace muy poquito, el 8 de septiembre, en donde le otorgan 90 días para un doble registro. Es decir, además del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, que está a cargo de la Secretaría de Deportes de la Nación, como le mencioné recién, tienen que acceder en un registro de beneficiarios que lo maneja la Secretaría de Energía, y tienen un plazo de 90 días para realizarlo. Si así no lo realizan, pierden ese subsidio. Uh-huh. Esa es la disposición. Recordemos que este es un subsidio nacional, no es un subsidio provincial, y ese subsidio está supeditado a que la institución complete ese registro. Por ahora se sigue con los mismos, son alrededor de 65 instituciones en la provincia de San Juan que tienen este registro, tienen completa esta inscripción, son beneficiarios de este subsidio. Esas instituciones tienen 90 días para realizar este doble registro, es decir, actualizar sus presentaciones, y en caso de que no lo hagan, van a perder el subsidio. Es por eso que nosotros, en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la provincia, nos hemos contactado con cada uno de los clubes, les hemos mandado inclusive una comunicación a cada uno de los clubes que son actualmente beneficiarios, mencionándole esta nueva disposición de la Subsecretaría de Energía de la Nación, de la Secretaría de Energía de la Nación.
Sin embargo, estamos hablando de una revalidación a través de esta inscripción para mantener el subsidio. ¿No hay clubes nuevos que puedan ingresar
¿pueden? Todos los subsidios en general son dinámicos. Es decir, si hay un club que en su momento no se inscribió y lo hace ahora, es beneficiario del subsidio porque cumple las condiciones de la ley nacional, ¿verdad?
Bien.
Aquellos que lo tienen, para mantenerlo, deben volver a inscribirse, deben completar ese doble registro, en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, que está a cargo de la Subsecretaría de Deportes, y además, simultáneamente, en el Registro de Beneficiarios Clubes de Barrio de la Secretaría de Energía de la Nación. Eso se hace en un procedimiento que se hace como trámite a distancia, una plataforma virtual, se entra en forma remota, se completa la inscripción y, se renueva el beneficio que se otorgó oportunamente. En caso de que no se haga eso, el beneficio se pierde. Es por eso, insisto, que la comunicación uno por uno, hemos ido uno por uno, le hemos mandado una comunicación a cada uno de los clubes. Porque
¿tienen plazo, Ferrero? Decir,
90 días.
90 días. Bueno, esperemos que no se llegue al último día del término.
Bueno, están comunicados, digo, cada uno de los clubes está debidamente notificado de esta situación y las inclusive con las autoridades de la Subsecretaría de Deportes de la provincia hemos conversado, le hemos mandado todos los antecedentes y bueno, nos hemos puesto a disposición. Mire, esto es parecido a lo que pasa en general con los subsidios, ¿verdad? El EPRE no es responsable. Claro. Son subsidios que otorga la Secretaría de Energía de la Nación, dice a quién sí, a quién no, de qué forma, cómo se hace, qué hacemos nosotros, y colaborar con la gente, colaborar en este caso con los clubes en ayudarlos a que la inscripción se haga. Pero no es una disposición provincial, inclusive ni siquiera una responsabilidad del EPRE. Lo estamos tomando porque entendemos que es importante, ¿verdad? Y entendemos que es nuestra labor, como siempre lo decimos, tratar de colaborar con la población en general, con todas las personas usuarias, para que paguen lo que corresponde. Y si una familia, un hogar o un, en este caso un club, es beneficiario de un subsidio, bueno, acercarle la información para que lo sea. Claro. Para que haga ejercicio de ese derecho. Doctor, uno podrá decir, pero ¿qué te metes vos? ¿Qué se mete el EPRE en esto? Bueno, se mete por eso, por ese compromiso a que, bueno, colaborar en este caso con los clubes para que...
Bienvenido, no por favor.
Por la importante labor social que realizan los clubes.
Doctor, aquel dirigente que a esta hora lo está escuchando y que no pudo inscribirse en un primer momento, ¿puede dirigirse por el EPRE, por ejemplo, para obtener el asesoramiento, la explicación del trámite a distancia, la documentación que tiene que presentar? ¿El EPRE está brindando ese asesoramiento en esta oportunidad?
Sí. Nosotros siempre estamos disponibles y siempre estamos dispuestos a colaborar con la gente o las instituciones, a ayudarlos a que, insisto, hagan uso y ejercicio de ese derecho que les asiste.
Ferrero, hemos recibido reclamos, planteos, de hecho están ocurriendo en estos momentos en Calingasta, hace unos días ocurrió en Iglesia, de los habitantes que dicen no poder pagar la boleta de energía eléctrica, porque ha llegado a valores imposibles desde las realidades económicas de cada uno de ellos. ¿Esto tiene alguna chance de ser revisado o directamente tienen que pagarlo?
Usted sabe, y se enmarca en lo mismo que estamos hablando recién. Lo primero que hay que determinar es si la facturación está correctamente emitida. Es decir, si la facturación se corresponde a consumos realizados en el suministro, está bien leída, está bien leído el medidor, si el medidor funciona correctamente, si la tarifa que se ha aplicado es la correcta, si, bueno, todas las condiciones que hacen a decir la factura está bien emitida. Eso es el primer paso que se hace. Después de eso, sigue verificar la situación de encuadre de subsidios. Usted sabe, lo hemos conversado ya muchas veces, la Nación ha dispuesto reducir los subsidios, lo viene haciendo sostenidamente desde el año 2024. Eso, bueno, hace que las facturas del servicio para el mismo consumo se eleven, porque el subsidio es cada vez menor. Entonces, el total a pagar, que es el costo menos el subsidio, bueno, si el subsidio se reduce, el total a pagar se incrementa, ¿verdad? Para el mismo consumo estoy hablando. En los departamentos de Calingasta, Iglesia, en general todos los departamentos alejados que no tienen gas natural, la situación del invierno es, bueno, la misma de todos los años, en el sentido de que los consumos duplican o hasta triplican los del otoño o los de la primavera. Entonces, de repente, aún en situación de que se mantuvieran los subsidios, aún en la situación en que las tarifas se mantuvieran congeladas, la factura se duplica o se triplica, ¿verdad? Eso pasa.
Pero aparte está la inscripción al RACE. Sabemos que mes a mes me están sacando el subsidio. Entonces yo digo, pero me está aumentando la boleta mucho más de lo... No, te están sacando subsidios. Por
ahí,
un lado.
Pues, como le decía, primero ver que el consumo se corresponda con los hábitos de consumo del hogar. Hemos tenido casos en que eso se verifica. Si uno mira la... ejemplo que siempre se da, ¿verdad? De la barra que está la barrita que está en el gráfico, que está en la parte superior derecha de la factura, compararla, la primera y la última, es decir, el bimestre facturado y el mismo bimestre del año pasado, invierno contra invierno, ¿verdad? Si esas barras tienen una altura similar, bueno, en principio, o lo que me está diciendo, que el consumo es parecido al del año pasado. Hemos ido a Calingasta, hemos ido a Iglesia, hemos tenido casos en donde se verifica eso. Hemos visto otros casos en donde no es así, quizás es mucho mayor. Bueno, ahí uno puede presumir la existencia de un error de facturación, ahí se hace otro procedimiento, que es verificar el medidor, bueno, otra serie de acciones. Hemos visto casos donde, aún siendo menor, es elevado el consumo y la factura, por lo tanto, es elevada, por eso que usted dice. Que
y la inscripción al RACE.
Está... El total a pagar es mayor. Han habido casos en donde ha habido un reempadronamiento de usuarios, porque el usuario llenó el formulario de solicitud de subsidios expresando una situación de ingresos, la Nación ha hecho un cruce de esa información con las bases de datos que tiene, ANSES, AFIP, etcétera, ARCA, ANSES, ARCA, bueno, toda la información que el Estado tiene respecto al Estado Nacional, respecto a los ciudadanos, y ha devuelto los padrones con las categorías de subsidio cambiadas. Un usuario que quizás estaba como nivel de ingresos medios N3 ha pasado a ser N1, o que estaba con ingresos bajos ha pasado a ser N1. ¿Por qué? Bueno, o tiene dos inmuebles, o los ingresos superan el límite inferior establecido, bueno, la razón que fuera, el usuario, el suministro, pasa a ser N1, o tiene otro suministro en otro lugar que no dio la baja, toda la circunstancia... puesto retirar ese subsidio. No es así, la Nación Argentina ha hecho ese, la Secretaría de Energía ha hecho ese cruce e informa eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Otra vez, asesorar al usuario, explicarle y decirle, mire, a ver, recién me contaban un par de casos de una familia, por ejemplo, que se ha mudado a un barrio nuevo, ¿está bien? En ese barrio nuevo ha habilitado un nuevo suministro y quedó el suministro viejo con el subsidio. Donde alquilaba, donde era inquilino, y no ha hecho la actualización a este nuevo lugar, a este nuevo inmueble donde habita. Entonces, la factura le vino sin subsidio, y lógico, sí, si no hizo el cambio de
¿Y
de
puede la gente quedó. Inscribirse al RACE? ¿Sigue abierto ese formulario?
La inscripción siempre está abierta.
Claro,
y siempre
no tiene
va a estar
vencimiento.
Abierta. Es dinámica, es absolutamente dinámica porque las situaciones de las personas son dinámicas. Yo hoy día vivo con mi familia acá y tengo este trabajo. El mes que viene puede cambiar cualquiera de las cosas, ¿verdad? Somos otros integrantes familiares, tengo otro trabajo. Bueno, yo puedo tener hoy un trabajo muy bueno y el mes que viene estar desempleado o viceversa. Entonces, la situación es absolutamente dinámica. La información en todo momento está disponible para los usuarios. Digo, no es una información oculta. En la factura está destacado en qué categoría está encuadrado. Sí. Bueno, tenemos que mirar y mirar en qué categoría, y si dice N1 y somos una familia de menores ingresos y esa factura está mal emitida, hay que corregirla, hay que acercarse y arreglarla. Y así cualquier otra situación que se dé, pero y nosotros estamos colaborando con eso. En el caso que usted menciona de Calingasta, bueno, hemos ido, hemos tomado muchos reclamos, algunas situaciones estamos verificando. Adicionalmente, para el caso de Calingasta, para el caso de Iglesias, había un reclamo de que no se tomaban lectura de los medidores, estamos haciendo una verificación de eso también, cruzándolo, seguramente en algún tiempo corto vamos a tener una conclusión. La solución a que me están facturando algo que no corresponde porque no vienen a tomar la medida, bueno, usted me ha escuchado muchas veces decirlo, es una mentira tan burda, si fuera así, que es muy fácil de desenmascarar. Yo me paro enfrente del medidor, el medidor es un cuenta kilómetro, es como un odómetro, ¿verdad? Siempre va para adelante. Si yo lo que miro en la factura, un número de consumo de estado actual del medidor al momento de la toma de estado, que fue el mes pasado, en septiembre o en agosto, y dice 10.000, y yo miro en el medidor y el medidor va por 5.000 y me están cobrando por adelantado. Ahora, si yo miro en mi factura que dice 10.000 y el medidor miro y dice que el acumulado es 12.000, y sí, es lógico que desde agosto, septiembre hasta hoy, octubre, bueno, el medidor sigue avanzando. Digo, son situaciones que hacen a conocer un poco este tema, y tenemos que, como usuarios, ejercer nuestros derechos y ejercerlos responsablemente a partir de estar educados y conocer cuáles son esos derechos.
Ferrero, ¿qué pasa con Naturgy? Ustedes los han intimado con multas, hubo un corte de energía este fin de semana. ¿Cuál es la realidad hoy?
Las sanciones, la empresa tiene una obligación que está establecida en el contrato de concesión. El contrato de concesión establece también que si se incumplen esos parámetros le corresponden sanciones. Las sanciones se clasifican y se establecen si el cumplimiento o no de los márgenes a fin de semestre. Cuando llegue fin de semestre seguramente se aplicarán las sanciones que correspondan en caso de haber apartamientos de los valores establecidos en el reglamento. En este momento no se puede hablar mucho, no puedo hablar mucho, porque lógicamente eso, al estar en un sumario, sí, está sujeto a las pruebas que pueda presentar la distribuidora, a los descargos que pueda hacer. Una vez que eso la distribuidora ejerza debidamente su derecho de defensa, se emitirá una resolución y se sancionará de así corresponder a la distribuidora.
Y en Caucete, Ferrero, la intendente Romina Rosas, candidata a diputada nacional, dijo que no va a pagar la tarifa, la deuda que le reclama Dexa.
Bueno, la acción del EPRE ha culminado, ¿no? El EPRE ha emitido una resolución a requerimiento del mismo municipio, emitió una resolución donde cerró un trámite administrativo que había acá, y se estableció un monto de deuda de alrededor de 550 millones de pesos. Ese monto de deuda ha quedado firme, ha quedado, la resolución es un acto administrativo que como tal tiene presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. En el mes de julio, esta resolución sale en junio con 6, el mes 6, junio con N. ¿Está bien? En el mes de julio se comunicó al EPRE que el municipio y Dexa estaban trabajando en un acuerdo, que se la distribuidora y el municipio habían consentido la resolución. Eso es lo que se informó.
Consentido quiere decir, Ferrero,
están de acuerdo en la resolución.
O sea, el municipio de Caucete, la intendente Romina Rosas, hoy candidata a diputada nacional por el peronismo, en junio aceptó que eso era correcto.
Correcto, en julio. En el mes 7. La resolución se emite este acta es de julio. Después de eso, por trascendidos periodísticos y luego por una comunicación de Fiscalía y Estado, porque en función de esto consultamos formalmente a Fiscalía y Estado si había alguna medida de disposición cautelar o cosa que se le parezca para suspender los efectos de la resolución. Fiscalía y Estado nos ha contestado ya formalmente que no hay ninguna demanda notificada, que hay sí una acción iniciada en un juzgado y no hay medida cautelar decretada en ese sentido. Nosotros, usted también me ha escuchado decirlo muchas veces esto, somos muy respetuosos del accionar de la justicia. Entendemos que una vez que se notifique esa demanda, entenderemos qué es lo que se ha demandado y por qué. Nosotros estamos muy seguros de que el procedimiento que se hizo fue muy concienzudo y extremadamente exhaustivo. Defenderemos lo que hemos emitido en la resolución en donde corresponda, ¿verdad?
Claro, pero además lo reconoció. Después cambió la versión, la intendente, y dijo que estaba mal. En fin, bueno, puede pasar.
La verdad,
también
yo desconozco que se habrá vertido como término en la demanda, porque no estamos notificados.
Claro,
¿verdad?
Claro. No tienen por qué
sí,
ser notificados.
Los antecedentes que tenemos objetivamente es que hubo un acta, acuerdo, que se informó al EPRE. Un acta donde, porque nosotros, a ver, entendiendo este problema y entendiendo que es un problema que afecta también a los ciudadanos, ¿verdad?, de Caucete, no solo hicimos la auditoría, sino que propusimos una fórmula para ir arreglando esto, porque esto se arregla, todo el origen de la discusión esta que había se basa en que se estiman muchos consumos de edificios municipales, de alumbrado público municipal, ¿saben? Y para no estimar lo que hay que hacer, bueno, es medir. Y para medir lo que hay que hacer es hora, hay que instalar hilo piloto, fase y neutro. Una hora que la tiene que hacer el municipio, dejar eso instalado y DEXA tiene que ir y poner su medidor en ese lugar. Y se acabó la discusión de cuántas lámparas hay, cuántas horas están prendidas, si hay o no fraude, lo que fuera, ¿no es cierto? Estoy hablando de conexiones directas. Toda esa discusión queda saldada con la instalación de un medidor, porque el medidor es un, hay que verificar que funcione bien y listo. Como eso no es algo que se pueda hacer de un día para otro, si bien este conflicto ya lleva más de un año y medio, como no se puede hacer, bueno, sugerimos un procedimiento para irlo arreglando progresivamente. La comunicación que tenemos por parte del municipio y por parte de DEXA es este acta que se firmó en julio, donde se acordaba que se iba a suscribir un plan de pago, claro, y que estaban de acuerdo con la resolución y que cualquier diferendo iba a consultar nuevamente al EPRE, que ya había culminado su labor administrativa.
Bueno. Doctor, ¿se le aplica una multa al municipio por estar incumpliendo el pago después de lo que usted ha contado?
No. El municipio no está obligado con el EPRE, el municipio su obligación es con DEXA.
Con DEXA.
El 18 de septiembre hablamos con Daniel Castro, el interventor de DEXA, y hablamos sobre el tema deuda con el municipio. Y en ese momento nos dijo, estamos en condiciones de cortarle la luz a edificios municipales de Caucete, no alumbrado público. Son 37 dependencias municipales y son 76 con alumbrado público. Son más de 100 medidores los que tiene el municipio de Caucete. Habrá que ver qué dijo ahí Castro en ese momento. Miren, le estamos buscando la vuelta, no queremos llegar al punto, pero sí estamos en condiciones de cortarle la luz a los edificios municipales. El alumbrado público no lo van a tocar. Y habló en ese momento más de 100 medidores que tiene el municipio de Caucete. Bueno, habrá que ver, habrá que preguntar en la justicia, llegado el caso, para conocer si va a seguir imperando la buena voluntad de DEXA, que es lo que nos dijo, no queremos hacerlo, no queremos llegar a ese punto. Eso fue el tenor de la entrevista. Veremos entonces. Ferrero, siempre le agradecemos su buena voluntad, claridad y didáctica para explicar estos acontecimientos y para toda la comunidad. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Es Roberto Ferrero, el vicepresidente del EPRE aquí en la provincia de San Juan. Todos los temas abordamos en relación...
Muy amplio.
El tema de los clubes deportivos. Atentos, lo que ha dicho Ferrero es que es una doble inscripción, es un doble registro.
Doble registro, uno nacional, y obviamente tienen que validar que siguen en condiciones de recibir ese subsidio. Entonces, el EPRE tiene la... Él dijo obligación, pero bueno, yo lo pongo en otros términos. Tiene la predisposición de brindar asesoramiento, más allá de haber enviado ya una comunicación, los 65 clubes que en San Juan están percibiendo los subsidios, en esta oportunidad han recibido esa comunicación y se supone que están notificados como para validar ese trámite.